Esto es Madrid al tanto y nos vamos corriendo al Ernesto Cotorruelo.
¿Corriendo?
Porque sí, ayer, bueno, tenía una fiesta del fútbol madrileño.
Me gusta correr, macho.
Vamos a
caminar
andando.
Todo lo que tú quieras, pero correr como que me da pereza.
O vamos andando rápido.
Eso sí.
Venga, vamos andando rápido. ¿Dónde estás, Quique Díaz?
Mira, pues aquí estamos en las gradas del Ernesto Cotorruelo y no sé si oyes por ahí algo que se acopla.
¿Pero qué está
es
ahí?
Que aquí ¿qué
venden?
Los padres se traen hasta megáfonos.
¡Ole!
Para apoyar ahí a sus chavales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gustavo.
Gustavo, Santa Eugenia, ¿no?
Santa Eugenia, sí.
¿Cómo vais?
Pues vamos ganando, vamos empate a uno, ¿no?
Sí,
empate a uno.
Lo del megáfono es buena idea, se os oye desde cualquier lado.
Claro, hay que animar a los chicos.
¿Ese acople es por el aire?
Sí, es por el aire, hace mucho aire ahora y no lo podemos utilizar todo lo que quisiéramos.
Oye, vaya fiesta buena, ¿eh? Está para terminar la temporada, es un colofón perfecto.
Perfecto, además se pasa muy bien aquí, hace buen tiempo y estamos todos muy contentos aquí.
Hombre, aquí con la cubierta de este, estoy jugando en el campo 2, pero es una cubierta para el que no conozca el Ernesto Cotorruelo que pilla para el campo 1 y el campo 2, aquí estáis de cine.
Estamos de cine, la verdad es que sí, a las sombras está muy bien, aunque ha habido veces que nos ha hecho falta el sol.
Bueno, pues os dejo seguir animando, dale. Dale caña.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí están los padres de Santa Eugenia, uno de los equipos que están aquí animando en esta final de campeones, de benjamines, de la Federación Madrileña de Fútbol, que hoy estamos aquí viviendo como cada año en el Ernesto Cotorruelo y contándolo en Madrid al tanto.
Claro que sí, muy bien. Escuchando el sonido del fútbol y además del fútbol más inocente, que no es el de los padres, es el que se juega abajo, ¿eh? El que disputan los niños de benjamín, de prebenjamín.
Bueno, y los que juegan ahí con 40 y 50 años...
Ese también es fútbol inocente.
Sí, alguna lesión cae así sin querer.
Pero es un placer el poder escuchar la voz y el sonido del fútbol madrileño. 14:02. Aparcamos esta entrevista hasta hoy porque queríamos no tener prisas a la hora de hacerla. Creo que su club lo merece y queríamos tener al presidente del Club Atlético Villalba con nosotros unos minutillos más. Manuel Bermejo, presidente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Madrid al tanto.
Muchas gracias.
Ya como presidente de un equipo de regional preferente.
Pues sí, la verdad es que después de muchos años y de mucho trabajo, gracias al esfuerzo de muchísima gente, pues podemos decir que ya somos de preferente.
Ha sonado también el megáfono mucho en su campo en las últimas semanas, ¿no?
Bueno, más que el megáfono, el bombo.
El bombo, ¿no?
Las voces de todos los aficionados.
¿Qué repercusión ha tenido para el pueblo, para todos vosotros, para el club, el conseguir un hito, una hazaña como es que el Atlético Villalba esté la próxima temporada en regional preferente?
Pues la verdad es que ha supuesto dar un verdadero sorpaso futbolístico, podríamos decir hoy en día, ¿no? Desafortunadamente no vamos a poder tener el año que viene un derbi local en categoría preferente, algo que creo que lamentamos todos y que nos hubiera gustado que se hubiera podido producir, más que nada por revitalizar de alguna manera todo lo que es el fútbol en la ciudad. Pero bueno, una satisfacción muy grande para el club, puesto que es la primera vez en la historia, después de 38 años... Que este club está en categoría preferente.
Es así, hasta el último segundo estuvo el CUC Villalba peleando por la permanencia, pero no pudo ser, y también es muy importante para la ciudad, para la ciudad y el entorno, ¿no? Haya un equipo representando a Villalba en esta categoría, es importante para todos, ¿no?
Pues sí, evidentemente yo creo que ya no solamente para la ciudad, sino para toda la comarca y toda la zona noroeste. Vamos a ver si el Galapagar consigue el ascenso definitivo o no consigue el ascenso definitivo, con lo cual seremos los dos únicos clubs que estemos en preferente, o al final nos dejan solos ante el peligro a los del Atlético Villalba.
Hombre, es importantísimo, ¿no? Porque además ustedes mueven escuela, mueven críos, mueven chavales que tienen la posibilidad de no tener que desplazarse kilómetros y kilómetros para poder practicar el fútbol y su deporte, ¿no? Pues, y es importante por eso que a clubes como el Galapagar o como el Atlético Villalba le vayan bien las cosas, ¿no?
Sí, es muy importante porque esto al final generamos escuela, generamos ilusión y también lo que estamos generando es una positividad de que el fútbol es un gran deporte y que como deporte mayoritario aquí estamos representando y trabajando con la cantera. Hay que pensar que tenemos más de 400 chavales solamente en cantera, con 23 equipos más el senior, disfrutando todos los fines de semana del fútbol, y es un honor y una satisfacción verlos disfrutar tanto a los niños como a los padres y los abuelos. No nos olvidemos también que las abuelas y los abuelos disfrutan viendo.
Con toda seguridad son los que más disfrutan.
Sí, sí, sí. Nosotros nos gusta decir, sabéis que el eslogan del club es más que un club, una familia. Uh-huh. Y los incluimos por eso, porque cuando nos dedicamos y nos dirigimos a las familias, ya no solamente son a padres, hermanos, tíos, sino también los abuelos. Porque es un orgullo ver a las abuelas cómo defienden a sus nietos e incluso y a los abuelos, está claro.
Manolo, una categoría preciosa, la primera regional. En Madrid al tanto ya sabes que hemos hecho incursiones, todas las que hemos podido, y nos gustaría hacer bastantes más, tanto en primera regional como en segunda, como en tercera. Son categorías bonitas, son categorías donde se juega bien al fútbol, y son categorías donde ascender es muy complicado, tremendamente complicado, porque hay mucha igualdad entre los clubes, entre los equipos. Por eso todavía tiene más mérito, ¿no?, este ascenso a regional preferente y que podáis disfrutar la próxima temporada pues de un hito histórico para el club.
Pues sí, como tú dices, ¿no?, cada vez el mundo del fútbol se está poniendo más difícil. La primera regional llevamos unos años donde estamos viendo un cambio importante y donde hay grandes equipos que de alguna manera está dificultando y está haciendo cada vez más difícil ese ascenso. Creo que por eso tiene mucho más mérito que el ascenso se haya producido en esta temporada. Ya el año pasado nos quedamos a un punto escaso del ascenso y también hace tres o cuatro jornadas estuvimos ya peleando por esa posibilidad. Por eso digo que es una satisfacción que este club, que hemos ido marcando historia poco a poco, puesto que es la primera vez que hemos estado 6 años consecutivos en primera de aficionados en esta categoría desde aquel ascenso hace 6 temporadas. Y bueno, pues la verdad es que yo lo único que le digo a los jugadores y digo a nuestro entorno y a la afición, que lo importante ahora es que disfrutemos todos de una categoría como la preferente, puertas a puertas de una tercera división ya nacional. Y bueno, pues que ya los resultados irán viniendo y que tendremos que ir trabajando todos como venimos trabajando, con humildad, poco a poco, sin liarnos la manta a la cabeza y con los pies en el suelo.
Manolo, supongo que habrán sido muchas las imágenes de estas últimas semanas que van a ser parte de la historia del Atlético Villalba, pero ¿con qué anécdota o con qué imagen te vas a quedar cuando recuerdes este ascenso a preferente?
Pues la verdad es que es bastante difícil, porque hay muchas imágenes. Pero yo creo que fundamentalmente me quedo, fíjate, con esa imagen de un vestuario roto hace un año. Que esa imagen fue la que nos dio, yo creo que más moral todavía para decir, el año que viene lo tenemos que conseguir, puesto que de alguna manera vamos a seguir trabajando con ello. De cara al éxito, pues hombre, está claro que el pitido final del árbitro en Alcobendas o ese segundo gol que ya nos decía, ya somos matemáticamente de preferente, también se quedan, ¿no? Pero son muchas, muchas las imágenes.
Aparte del trabajo de Manuel Bermejo como presidente del Atlético Villalba, ¿a quién te gustaría destacar en estos momentos y de qué personas no puede prescindir el club para seguir creciendo como lo ha hecho en las últimas temporadas?
Bueno, ahí la lista puede ser, la verdad, lo que tú dices, puede ser de muchísima gente. Desde gente que ya no está con nosotros, como el anterior presidente que falleció, Antonio Jiménez. Puede ser de gente que ha pasado antes por el primer equipo y ha apostado por ello, como el entrenador que tuvimos anteriormente en la etapa anterior, Mosqui. Como puede ser como Pedro Hernández, que fue el que consiguió el ascenso de segunda a primera y creó de alguna manera las bases de la cantera de hoy en día de lo que es el Atlético Villalba. Y yo creo que con cada uno de los jugadores que han pasado y han defendido la camiseta, y con personas que están día a día trabajando con nosotros, desde Aitor Jiménez, que es el coordinador deportivo del club, con Terrones, que también está, con Manu Terrones, que también está ayudando, con todo el staff técnico del club. No quisiera dejar a nadie fuera, pero es bastante. La fisioterapeuta Bea, José Barceló, Nacho como segundo entrenador. O sea, hay muchísima gente que está trabajando, y luego gente que está en un segundo plano, trabajando desde oficina, como trabajando en colaboraciones, y todo ello es capitaneado, evidentemente, por David Muñoz como director deportivo y como entrenador del primer equipo.
Oye, Manuel, yo te quería hacer una pregunta. El año que viene, por esta fecha más o menos, ¿te ves en esa última jornada en preferente peleando por subir a tercera o peleando por mantenerse en la categoría de preferente?
Primero espero no verme en esa última jornada peleando por mantener en preferente. Si fuera por subir a tercera, sería para nosotros ya una gran satisfacción. La verdad es que estamos ya trabajando en un proyecto deportivo en el cual ya veníamos trabajando, pero que lo hemos ido, digamos, retocando, en donde, bueno, nosotros como primer objetivo y como equipo recién ascendido y como los babies de la categoría, con mantenernos ya sería objetivo cumplido. Sí es cierto que no me gustaría tener que esperar a la última jornada, más que nada porque no sé si habría corazones que lo resistieran.
Bueno, Manuel, que nos alegramos muchísimo del éxito del Atlético Villalba, porque nos consta que lo estáis trabajando desde hace muchísimo tiempo, del premio de veros ahí en Regional Preferente. De instalaciones, ¿cómo estamos? Aprovecho un poco para pedir que cuando a uno le hacen la entrevista es algo que siempre viene bien.
Bueno, pues la verdad es que me vas a permitir que no solamente destacar el éxito del senior, sino que tenemos en cantera muchos más éxitos. Estáis hablando ahora en directo con Quique Díaz, que
sí,
está en Cotoruelo,
sí.
Y ahora mismo está de viaje nuestro equipo Benjamín B, que ha quedado campeón de la liga local de la zona, y va hacia Cotoruelo para seguir jugando esa fase de campeones. Y ya no es el éxito de solamente de fútbol 7, sino en fútbol 11 también. El infantil A ha quedado por segundo año consecutivo campeón de liga. El infantil B hasta la última jornada no lo ha podido conseguir. El alevín B ha conseguido el ascenso también a primera de alevines. El alevín A, que está en la división autonómica, ha conseguido la permanencia. Es decir, que tenemos éxitos a lo largo de todos los estamentos del club, tanto el fútbol 11 como el fútbol 7, como los más pequeñitos de prebenjamines.
Bueno, ya antes de que te lo pregunte David Hernández y antes de que se enfade contigo, ya te explico yo que a David Hernández le da mucha rabia, muchísima rabia, que pongan los horarios por la tarde en Regional Preferente.
Nosotros lo vamos a seguir manteniendo por la mañana.
Vale, bueno, pues mira, ya ha levantado el puño, nosotros también, y eso significa que para nosotros será un privilegio poder estar la próxima temporada ofreciendo los partidos del Atlético Villalba en Onda Madrid y en Madrid al tanto.
Y para nosotros será un honor recibiros al final en lo que son las instalaciones municipales, puesto que seguiremos jugando en la ciudad deportiva de Collado Villalba. Y al hilo de lo que decías antes, evidentemente un club que está en crecimiento pues cada vez requiere de más instalaciones, de más campos, de más horas, de más espacios, puesto que para el año que viene seguiremos creciendo. Pero vamos, contar que el Atlético Villalba en preferente seguirá jugando por la mañana.
Te iba a decir que siéntete halagado, porque seguramente haya tortas por hacer los partidos del Atlético Villalba, porque afortunadamente en Madrid al tanto la familia Serrana ha crecido. Y entonces, bueno, pues tendremos ahí a Chema Vera, a Jaime Fresno y a Adrián Lavado peloteando muchísimo a David Hernández para tener la suerte de estar allí con vosotros.
Buenos amigos todos y bueno, pues a nada, ahí estaremos encantados de recibiros.
O sea que igual hasta les aguantáis a los tres en algún partido, ¿eh?
Pues perfecto, yo encantado. Y si hace falta ponerme yo de cuarto, me pongo de cuarto y ya tenemos las cuatro patas de la mesa, que dicen.
Será un placer, Manolo, de verdad. Disfrutad mucho del éxito. Nos alegra muchísimo también, insisto, por el trabajo que sabemos que estáis haciendo desde hace muchos años, por la atención que habéis tenido siempre para con todos nosotros y porque, bueno, porque os lo merecéis. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues Atlético Villalba, nuevo equipo de Regional Preferente.
Sí, valga esta entrevista para felicitar a todos los que han logrado el ascenso desde Primera Regional a...
Si ponéis los horarios por la mañana, pues allí estará Madrid al tanto para daros un poco el peñazo, ¿eh? Fortuna claro. También, ¿eh? Juega habitualmente por la mañana.
No, y su nombre sonará
en la radio.
En la radio, claro. Porque aunque no estemos allí presentes, intentaremos estar en todos los sitios, pero...
Lo que pasa es que muchas veces, al ser instalaciones municipales, claro, ellos tampoco pueden
no
elegir...
Solos.
Claro, no pueden elegir el horario de la mañana y, bueno, tienen que hacer ahí encaje de bolillos para
eso,
que todos los...
Eso se lo explicas a David Hernández.
Eso es, yo se lo he explicado muchas veces, pero le da una rabia.
¡Ay, qué venido les tengo a todos!
O sea... 2:15 de la tarde, ¿hasta dónde nos vamos? Caminando.
Caminando,
Bernardo.
Tranquilitamente ya, porque yo creo que en el Cotorrolo ya la cosa estará de fiesta, ¿no? A ver con quién está, que me suena que tiene algo que ver con el fútbol femenino, ¿no? Quique Díaz, adelante.
Pues sí, más rostros conocidos aquí en esta fiesta del fútbol de los más pequeños, de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Estamos con Laura Torbisco, directora deportiva del fútbol femenino de la Federación de Madrid. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la fiesta del fútbol este fin de semana es de niños, pero el próximo fin de semana le toca también a las niñas.
Sí, bueno, alguna niña había por aquí también esta mañana, porque como es fútbol mixto, el Madrid traía un equipo exclusivamente femenino, pero bueno, una fiesta, como bien has dicho, y es una gozada ver a estas edades tanta calidad y tanta cantidad.
Esta es la edición número 29. Yo creo que empecé a hacer esto para Onda Madrid, pues posiblemente la edición número 20, 21. El fútbol femenino hace 8 o 9 años no tenía nada que ver con lo que es ahora. ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque lo merecíais.
Bueno, yo creo que hay gente que lleva luchando en este país hace mucho por el fútbol femenino, jugadoras de los años 70, de los 80, y bueno, ahora se están empezando a recoger los frutos gracias, pues sobre todo también a los medios de comunicación, a los apoyos que van surgiendo de las distintas entidades, patrocinadores. Bueno, yo creo que la gente ya se ha dado cuenta que el fútbol femenino es una realidad y que excluir de cualquier actividad a la mitad de la población no tiene ningún sentido.
Oye, vaya pelotazo lo de ayer, ¿eh? De la selección española, primera victoria en un mundial. Que suena raro porque da la sensación que deberíamos haberla conseguido antes, pero claro, es que no es tan fácil.
Sí, bueno, España, este es su segundo mundial, claro. Y clasificarse para un mundial es dificilísimo, sobre todo con un país como el nuestro, que como tú bien has dicho, no tiene demasiado experiencia internacional. Ahora ya sí, ya vamos teniendo, y bueno, ahí están los resultados. Otro hito, el primer triunfo en un mundial, y esperemos que no sea el único.
Y qué buen trabajo estáis haciendo también desde Madrid. Hombre, después de lo de ayer con el partidazo que se hizo, entre otras, Jennifer Hermoso, una carabanchelera, una madrileña, ¡joder, qué orgullo, eh!
Sí, la verdad es que Jenny, yo creo que estuvo en su línea, es una jugadora que marca diferencias, este año también las ha marcado en la liga, y bueno, ya vimos todos los españoles y las españolas la tranquilidad para tirar un doble penalti, que yo creo que es una tarea difícil, ¿eh?
Y el gesto técnico en el tercer gol, que ese taconazo es brutal.
Sí, bueno, es que nadie duda de la calidad de esta jugadora, sobre todo los que conocemos y las que conocemos el fútbol femenino, y a mí lo que me encanta es que lo pueda ver ya todo el mundo.
Es cierto que el partido de ayer era en teoría el más asequible, ahora toca China y Alemania, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que España tiene un grupo muy complicado. Es verdad que los primeros partidos siempre son muy difíciles de jugar. Yo creo que el primer partido de un mundial es muy complicado, y de cualquier competición internacional, y haber empezado con buen pie, eso te da confianza, te asienta en la competición, y bueno, rivales difíciles, pero poco a poco.
¿El objetivo que es llegar a octavos?
Yo creo que España no debe marcarse objetivo. Como bien hemos dicho, es la primera vez que ganamos un partido. O sea, empezar con exigencias ya es yo creo que sería cometer un error. Yo creo que debemos centrarnos ahora en el partido del miércoles contra Alemania y ese es nuestro objetivo. Y así ir poco a poco.
Pues gracias, Laura, por estas palabras para Onda Madrid y por abrir el camino.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros y esperemos que sigamos apoyándonos mutuamente.
Así será. Bueno, pues ahí están las palabras de una grande, que nadie lo olvide, que ahora el fútbol femenino está de moda, pero mujeres como ella empezaron a abrir una senda muy complicada en un mundo tradicionalmente de hombres que ya cada vez no lo va siendo tanto. Laura Torbisco, en Onda Madrid, en Madrid al tanto, en esta fiesta del fútbol de la Real Federación de Fútbol de Madrid, este torneo de los campeones hoy de la categoría Benjamín.
Pues gran trabajo, Quique Díaz, sí señor, por allí.
Todavía no ha terminado, ¿eh?
No, menudo es.
Que se empeña. Yo creo que nos debería poner alguna madre, ¿eh? Nos ha puesto un padre, una madre, yo creo, ¿no?
Hombre, claro, igualdad para todo. Para
hombre,
hablar y
por
para,
favor. Hombre, para por todo. Favor.
Mira, vete al campeón de preferente que está esperando ahí un protagonista.
Pues nos vamos con el campeón de preferente. No han entrevistado mis compañeros otra vez a Hugo Salamanca, ¿eh?
Que si hay que hacerlo, se hace.
Se hace, las veces que haga falta, ¿eh? Hay otro protagonista que además ha sido clave, lo contaba Miguel Ruiz y lo contaba Miguel Sánchez Lorenzo, en la remontada del Club Deportivo El Álamo. Miguel Sánchez Lorenzo, adelante.
Seguimos en el García de la Mata, pero esta vez, Pobla, nos hemos venido a la sombra porque estoy con un protagonista del Club Deportivo El Álamo que también ha sido protagonista en el partido y protagonista del equipo. Josete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, muy bien. La verdad que ha sido un partido bastante disputado. Al principio parecía que las cosas se complicaban, pero al final con el trabajo y el esfuerzo de todos durante todo el año ya nos lo merecíamos. Así que al final se han puesto las cosas de cara y creo que esta victoria es por parte de todo el equipo, que con el esfuerzo y el trabajo y el compromiso de todos hemos conseguido lograrlo y sacarlo adelante.
Ha sido poner, por así decirlo, el broche de oro a una temporada magnífica del equipo. Estar ya en Copa del Rey ya es un premio, pero subir a tercera también es otro gran premio para vosotros.
Ya te digo, es un esfuerzo que hemos hecho durante toda la temporada y al final todo da fruto y al final conseguimos sacar los puntos y estar ahí arriba y ser campeones de Madrid. Así que al final es una victoria muy merecida por parte de todos.
¿Qué os ha pasado la primera parte? Porque habéis salido fríos, no sé si esa es la sensación, pero el Moratalaz ha salido muy bien y os habéis puesto 2-0 por debajo en el marcador.
Sí, yo creo que al final ha sido un partido en el que, pues, de cara a gol, los primeros minutos ellos estaban de cara. Nosotros no conseguíamos engancharnos, pero al final hemos conseguido meternos y el primer gol nos ha enchufado y el marcar de seguido ha sido lo que nos ha dado la victoria. Así que muy bien por parte de todos.
Partido temprano a las 11 de la mañana aquí en el García de la Mata. Pese a ello, pese al horario, el calor también ha hecho mella. No sé cómo lo habéis notado dentro del campo.
Sí, al final el calor, el horario ya a estas alturas. Hacía muchísimo calor y quieras o no, eso pesa. Pero al final pesa para los dos equipos y al final es cuestión de esfuerzo, sacrificio y de luchar por lo que queríamos, que era ganar este partido.
¿Cómo se prepara un partido, una finalísima, por entrar en Copa del Rey, por quedar campeón de preferente después de ascender a tercera división? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo ha sido esta semana?
Pues la verdad que, sinceramente, no ha sido una semana normal.
¿Festiva?
Sí, festiva, básicamente, porque ya estábamos un poquito también fuera. Directamente pues, no hemos entrenado lo que debíamos haber entrenado, pero al final el domingo es el que marca y quieras o no, el esfuerzo de aquí es el que queda. Así que es lo que hay y ya está, y yo sacar lo que teníamos que sacar adelante.
¿Cómo ha sido esa arenga en el vestuario en el tiempo de descanso para intentar voltear el marcador y sobre todo con un Hugo Salamanca que ha estado soberbio?
Sí, sí, Hugo como siempre te demuestra lo que vale. Hugo es un fenómeno tanto dentro como fuera y al final pues la charla de dentro pues lo típico que se suele decir, que hay que darle la vuelta al partido y sacarlo. Entonces por nuestro esfuerzo es lo que hemos conseguido.
¿Y ahora qué va a hacer la plantilla del Club Deportivo El Álamo? La semana pasada nos dijo el presidente que para ella la Plaza del Pueblo, vimos imágenes de celebración por las calles, ¿y ahora qué vais a hacer?
Pues seguir celebrándolo, es lo que toca, celebrar y celebrar, y ya está, y que somos campeones de Madrid, y ya está, y hay que celebrarlo a toda la semana si hace falta.
Muchas gracias, campeón.
Nada, aquí, muchas gracias.
Las palabras de Josete, jugador del Club Deportivo El Álamo Euforia, entre toda la afición que se ha desplazado aquí al García de la Mata, jugadores, plantilla directiva del Club Deportivo El Álamo, porque han conseguido ponerle ese broche de oro a una temporada para no olvidar nunca. Y desde aquí, desde el García de la Mata, sin 3G, decimos a todos los oyentes un feliz domingo.
Pero con mucha ilusión, gracias Miguel Sánchez Lorenzo. Vámonos a un poquito más allá de ese campo, porque está Miguel Ruiz con la cruz de este partido, de esta final de preferente, creo que está con alguien importante del Moratalaz. Adelante, Miguelito.
Bueno, pues estamos con el presidente de la Escuela Deportiva Moratalaz, Mariano Martínez. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pintaba muy bien, pero al final
sí,
no pudo ser.
Sí, hemos empezado muy bien, pero bueno, el fútbol es fútbol, es así.
Oye, pero contentos, el año que viene, tercera división, es un temporadón.
Muy contento, lo que hemos conseguido ha sido fantástico para un barrio como Moratalaz, una escuela como la nuestra, chiquitita, pero con mucho trabajo, y estamos muy, muy contentos. Y doy desde aquí las gracias a todos los entrenadores, todo el cuerpo técnico, todos los directivos que durante todo este tiempo atrás, durante los 63 años, han colaborado para que esto fuera así.
Estaba dando cariño a los chicos, están un poco tristes
en
el día de hoy.
Están un poco tristes, pero es lo que les digo, hemos conseguido lo más importante, que es subir a tercera, y esto era la guinda. Bueno, no se lo hemos puesto, pero el pastel lo tenemos.
¿Qué de gente os ha venido a ver?
Muchísima. Somos una escuela de 750 personas y entonces tenemos una afición muy grande.
Presidente, ¿el año que viene qué?
El año que viene, por lo menos, este año que viene, mantenernos en tercera para que el próximo podamos ascender a segunda vez.
¿La apuesta es fuerte?
Muy fuerte, pero vamos a por ello.
Gracias y enhorabuena.
Gracias.
Las palabras del presidente de la Escuela Deportiva de Moratalaz. Apunta fuerte que el año que viene sea la permanencia del Moratalaz y, ¿por qué no?, la siguiente se pueda ascender a segunda división B.
Los equipos de un barrio y de un pueblo. Felicidades, Club Deportivo El Álamo. Felicidades, Escuela Deportiva de Moratalaz. 14:25, Madrid al tanto. Este es el deporte de verdad de Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Madrid al tanto. José Luis Poblador. En Onda Madrid.
Y Margot Martín, capitaneando a todo el equipo del recuento. Ya sabéis, más o menos, según los domingos, entre 25 y 27. Más o menos, 28. Porque, claro, necesita mucho personal Margot Martín para cazar los pocos errores que tenemos en la programación deportiva de Onda Madrid. Y especialmente en este programa, que nunca saca. Margot Martín, ¿qué tal? A partir de las 3 y 5 te escuchamos. Muy buenas tardes.
Hola, Madrid al tanto. Claro que tenemos recuento. Va a ser a las 3 y 5. No tengo miedo a la rima. Será después del boletín informativo y como cumplimos ya 4 meses en esta nueva etapa de programa de El Recuento en Onda Madrid, vamos a celebrarlo, festejarlo. ¿Cómo? Pues recordando momentos que ya hemos vivido en este mes del recuento. Momentos que pueden pasar a la posteridad, como por ejemplo el de Ire Justres con el Abono Transporte.
Y viviremos con pasión con Carlos Sánchez Blas, el Real Madrid Monobús Obradoiro.
Monobús.
Esas redundancias raras que no valen.
También ha sido convocada en esta convocatoria de la selección española, valga la redundancia.
O también esos goles breves, que no son ni goles.
¡No! ¡Anulado!
¿En el cerro?
Sí, lo acaba de anular uno de los linieres.
Y ese madrileñismo extraño.
Pero al final ha sido anulado. Lo siento por los seguidores rojiblancos y madrileñistas, porque esto merecía ser gol.
Incluso escucharemos a Blas fustigándose.
Rebote para quién, rebote para Arteaga, se lo queda Junior Eto'o, damas y caballeros. Y dale con Eto'o, que Eto'o era el otro, este es Eto'o. Tienes que decir tú, Blas, Junior tú. Bien aprendido. Lo repetiré 100 veces en el folio.
Luego nos oímos. Adiós, un besito.
Pues fíjate, ya está aquí un protagonista en los estudios centrales de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen y de Madrid al tanto. Anda, que no ha visto el partido del monobús sin salir del Wisking Center. Lleva unos cuantos ya a sus espaldas, ¿eh? Así que luego nos contará alguno, ¿eh? Alguna anécdota ha tenido que ver ahí. Y creo que no ha sido Irene Juste ni la primera ni la última que
no,
se ha equivocado con
él. Ya te digo yo que no. Que
monobús, ¿eh? Y qué bonito era llamarle monobús al bonobús. ¿Eh? Será muy bonito. Te ha llevado. Ha cogido el monobús.
Ha quedado para la historia.
Te lo ha llevado.
Te compro el monobús.
Ahora lo tienes cargado. Lo has cargado.
14:30. Protagonistazo en el mejor resultado del fin de semana para los equipos madrileños en el playoff.
Sí, de los tres tenemos cara, cruz y canto, ¿no? De la cara, pues la de la Alcobendas Sport.
Lo importante es que los tres creo que están vivos.
Sí, hombre, por supuesto, unos más que otros, unos con más opciones, están vivos. Otros van a tener que ir a tumba abierta, pero bueno, el 2-0 de la Alcobendas Sport en su visita a Zamora. Lo pedías, ¿no? Querías saber, conocer las impresiones de Emilio Ferreras después del partido.
Sí, sí, pues se le puede
están
oír.
Los compañeros con él, tanto Fernando Escobar como Julio Santos Blanco. Adelante.
Adelante, mister.
Continuamos en las entrañas de Manta Piñonera y estoy con el entrenador. Habíamos hablado antes del partido, un partido que se antojaba complicado y que realmente lo ha sido, pero un 2-0 yo no sé cómo puede definir este partido.
Hombre, el resultado nos pone contentos, no nos podemos engañar. Pero sabemos que ahora mismo ha llegado el descanso de un partido muy largo, que son de 180 minutos, que tenemos que ir a Zamora, que son un gran equipo y que hoy pues bueno, se han visto superados, yo creo que por un muy buen Alcobendas Sport.
¿Qué ha habido que le haya sorprendido del partido, para bien o para mal?
Realmente lo que habíamos trabajado toda la semana, ¿no? Yo estoy contento por eso, aparece en el campo, hayamos trabajado defensa de 3, defensa de 5, alternando, depende cómo ellos se posicionaban en el campo. Íbamos a llegar después de pérdida de ellos por fuera, hemos llegado, hemos hecho ocasiones, hemos hecho dos goles, hemos tirado dos veces al palo, hemos finalizado casi todas las acciones que hemos tenido ofensivas, hemos evitado su fuerte que es contraatacarnos y muy contento por eso. Pero bueno, lo dicho, hay que seguir porque queda un partido muy largo allí.
El partido estaba muy estudiado y en defensa yo creo que se han hecho las cosas muy bien. Molina ha estado jugando de lateral izquierdo con Dani Ramos en el puesto de central. Bueno, era algo que podía ser, pero que no suele ser habitual.
No, era de alternativas para dejar más profundidad tanto a Gonzalo como a Gallardo, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Se han incorporado muchísimas veces al ataque y era pues constantemente coberturas para que ellos con dos puntas no le hiciesen daño. Yo creo que ha salido todo bien y por eso ellos ocasiones de gol claras han tenido, creo que, si no recuerdo mal, un par de cabezazos de balón parado y una que tuvo Murci girando que tiró a manos a Toni y poco más, no le hemos sido capaces de anular a un gran equipo.
Y sin embargo el Alcobendas ha jugado a todo, cuando ha habido que defender lo ha hecho a la perfección. En ataque Roberto ha estado enorme, Sergio Arribas perfecto también en la elaboración por izquierda. Yo no sé con qué nos podemos quedar.
Hombre, yo me quedo con el equipo, ¿no? Si nosotros estamos ahora mismo jugando un playoff es porque somos un equipo. Nosotros no tenemos individualidades muy claras que sobresalgan unos de otros, ¿no? Creo que cada uno aporta su grano de arena y en los momentos puntuales como se está dando el playoff, pues aparecen las virtudes, ¿no? Creo que tenemos balón parado, tenemos velocidad, tenemos profundidad, tenemos creación, mucho trabajo y bueno, ahí estamos peleando por, ilusionándonos por el año que viene si somos capaces de estar en una categoría superior.
No vamos a dar pistas a nadie, pero ¿qué hay que hacer en Zamora para que esto se resuelva favorable al Alcobendas?
Empatar a cero, sería suficiente. Vamos a ver, sabemos que teniendo la portería a cero pasaríamos, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, yo creo que lo que hace el equipo fuera de casa, que es juntarse, trabajar y saber que cuando tenemos ocasiones, que es todos los domingos, aprovecharlas.
¿Podemos prever entonces un partido un tanto defensivo?
No, lo que tenemos que prever es saber jugar los 90 minutos restantes, ¿no? Tenemos jugadores para jugar de diferentes modos, entonces tendremos que trabajar toda la semana.
Pues yo creo que esas son las claves del entrenador. Agradecemos las declaraciones de Emilio Ferreras, que por lo menos nos ha atendido muy amablemente y efectivamente ahí tiene a su equipo con un 2-0 encarrilando la eliminatoria. Vamos a ver lo que da de sí la vuelta. Es un partido larguísimo, lo avisó antes de empezar la eliminatoria, lo vuelve a recordar ahora. Es un partido que no son 90, son 180 minutos, si no más, pero bueno, por lo menos 180 minutos. Y Fernando, es lo que ha dado de sí. Yo creo que hemos disfrutado en la mañana de hoy. Ha habido de todo, ha habido emoción, ha habido buen juego, ha habido, no sé, lo que quieras. Sí,
un partido de playoff. Al final el conjunto madrileño yo creo que ha dado una magnífica imagen. Equipo sólido, muy trabajado, que ha sabido luchar, que ha sabido competir. Con ese 2-0 no está nada hecho, lógicamente, porque lo decíamos antes, se va a tener que sufrir mucho el próximo domingo. Pero la imagen ha sido buena y yo creo que el próximo domingo, saliendo con esta actitud y estas ganas, no digo que está todo hecho porque va a ser difícil, pero se puede imitar a soñar.
Al menos en lo que hemos visto, en un principio existía la incertidumbre de qué pasaría, cómo sería el Zamora. Tal. Lo que hemos visto es que el Alcobendas a lo largo del partido ha ido de menos a más y el Zamora al final ha acabado de más a menos.
Sí, lo comentamos antes, al final vienen heridos de esa eliminatoria de campeones del plano psicológico. Al final les queda todavía 4 partidos más y eso cuando ya está terminada la temporada pues es un duro golpe, ¿no? Así que, siendo ya breves, el Alcobendas Sport ha hecho un auténtico partidazo, ha plantado cara al campeón del grupo de Castilla-León, ha sido superior, ha merecido el marcador y solamente hay que esperar que tener la misma actitud, las mismas ganas, el mismo orden que ha mostrado en el día de hoy. Recordemos, el próximo domingo, 7:30 de la tarde, en el Estadio Municipal de Ruta de la Plata, con 8.000 personas, el partido definitivo.
Pues nada más, vamos a despedir desde Matapiñonera. Deseamos un feliz domingo a todos nuestros oyentes. Esperemos que todos hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Resultado final, Alcobendas Sport 2, Zamora 0. Feliz domingo a todos.
Un saludo muy especial, feliz domingo a todos. Enseguida estamos en el Soto de Móstoles para escuchar a Salva Ballesta, pero antes David Fernández quiere aportar algo más a este programa.
Siempre.
Sí, se me escucha, estoy aquí.
No, pues en ese micro no se te va a escuchar.
No se me va a escuchar ahora.
Sí, ahora sí.
Gracias,
es que
Mario.
Ese es el micro que tenemos de adorno.
No, error mío, que no le he hecho así con la mano y pensaba que estaba. No, que nos han hecho llegar nuestros amigos de la agrupación deportiva El Pardo el cartel en el que, comunican que renace la escuela de fútbol de la agrupación deportiva El Pardo.
Con ahora, su Mingo Rubio ya para ellos, ya
está
recuperado.
Ahora mismo en obras, estuve hace poco por ahí, está ya todo con la promesa de que el 1 de septiembre esté ya la obra entregada y todos los niños puedan entregar categorías infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, juvenil, cadete, masculino, femenino. Fíjate, con cuotas anuales muy, muy asequibles para todo el mundo y con dos mascotas, Dama y Suso.
Una Anda. Es un zorrito y la otra un jabalí.
Un gamo, más bien, una gama.
Coño, un gamo, pues tiene cara de zorro.
Una gama.
O bueno. Zorra, vamos, pero...
Hombre, los rayos gamma lo han hecho...
Y el otro sí, es un jabato, así...
El rabillo es de un zorro.
¿Hasta cuándo?
Hernández, hasta el viernes.
Perdóname, ¿tú has visto dibujos animados de pequeño o no había en Asturias?
No, blanco y negro no.
¿No llegaba a la 2?
Sí, bueno, yo te digo que es una gama. Ahora que.
Pero bueno,
que
no parezca, una gama. ¿O no? Tendría unos cuernecillos y la cola de zorro.
Es joven.
Bueno. Puede ser, pues mira.
Que nos lo aclaren los amigos de la agrupación deportiva del Pardo.
Hasta el viernes 28 de junio ya están los, a través de las redes sociales, se pueden inscribir. Y si no, en el Centro Sociocultural Alfonso 12, calle Mira al Río 4 de El Pardo.
Hasta el Móstoles nos vamos, que está el míster. Adelante, Monty.
Bueno, pues aquí estamos en el
Jaime.
Soto, lógicamente hay decepción porque se ha escapado, yo creo que un resultado que podría haber sido muy distinto a este 0-1 ante el Socuéllamos. Monti, contra 10, el Móstoles pues ha encajado en ese error, en esa jugada extraña que le ha dado oportunidad a Borja de hacer el 0-1, una pena.
El fútbol es muy paradójico, ¿no? Cuando el Móstoles está dominando el encuentro y teniendo mejores ocasiones, ha sufrido ese gol en contra. Estamos con el míster, con Sala Ballesta. ¿Qué análisis hace del partido, míster? Porque el equipo ha dominado muchas fases y al final de un error se veía el partido se iba a dirimir de un lado o de otro.
Bueno, yo creo que ha sido un partido muy completo del Móstoles. Primero, felicitar
al Socuéllamos por el resultado. Es un buen resultado para ellos, pero nosotros, en términos generales, yo creo que hemos salido fortalecidos. Yo creo que se ha dominado gran parte del partido. El equipo ha tenido balón, ha disputado su fuerte, que es el juego aéreo, la contundencia. Se han creado ocasiones, se ha podido materializar. La primera parte, sobre todo de Morato, hubiera sido un impulso importante para el partido. Y una segunda parte en la que creo que solamente ha habido un dominador. Lástima que el fútbol es así, tienes un descuido y, bueno, equipos que tienen ese potencial en ataque, pues ellos no fallan, ¿no?
A priori el cuarto de Madrid ha sido mejor que el de Castilla-La Mancha, pero el resultado a favor ha sido para eso, que el líder de Castilla-La Mancha. Pero luego el resultado dice otra cosa. Pero la eliminatoria está muy abierta. Si el Móstoles es capaz de jugar con la contundencia defensiva de hoy y tener un poquito más de acierto en las áreas, puede dar la vuelta a esta eliminatoria.
Sí, yo creo que el equipo a nivel defensivo, empezando por el delantero, está muy bien trabajado, es competitivo, es fuerte. Y es lo que dicen, ¿no? Tener ese acierto de cara a gol, una jugada de estrategia, una de las llegadas, y nosotros vamos a ir allí con la idea de ganar y de pasar la eliminatoria. Este resultado no es ni mucho menos definitivo, y la verdad que el equipo, como digo yo, ¿no? El mejor resultado, o el resultado, mientras tú des todo y pongas todo, o toda la carne en el asador, hay que estar contento. Los jugadores están molestos, están jodidos por el resultado, ¿no? Pero a la vez están muy fortalecidos porque nos hemos enfrentado a uno de los equipos más importantes de la categoría y un histórico, ¿no? Del grupo de Castilla-La Mancha, muy difícil, con gente muy veterana. Ellos tienen la obligación, nosotros la ilusión y ya está, ya... a trabajar esta semanita por el partido.
Un equipo además con mucha presión, porque está hecho para ascender a Segunda División B, descendió hace una temporada, y es un equipo que lógicamente se juega más que el Club Deportivo Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, y es lo que tenemos también que aprovechar. 14 horas 41 minutos, Madrid al tanto, de Onda Madrid hasta las 3 de la tarde.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Madrid al tanto, en Onda Madrid.
Gonzalo Sajibela. Gonzalo Sajibela, Buscató, Vicente Ramos. Esos fueron mis primeros bases, los que yo recuerdo, de mi baloncesto, de mi inicio de amor con el baloncesto. Uno de ellos jugó en la Peña, otro de ellos jugó en el Estudiantes y otro de ellos jugó en el Real Madrid. Ante todo, está en los estudios centrales de Onda Madrid una buena persona, que además escribe libros. Santi Escribano, compañero del Departamento de Prensa de Estudiantes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entono el mea culpa de lo que a mí corresponde, ¿eh? En los últimos 5 años ya no puedo hacerme responsable. Pero Santi, que sea esta la primera vez que tú visitas Onda Madrid y los estudios centrales de Onda Madrid y el edificio de Telemadrid...
Tiene guasa, ¿eh?
Pero vamos,
tiene
guasa, vamos. Es que yo no me lo podía creer.
Pero logro desbloqueado. Tenía ganas ya de venir por aquí.
Claro que sí, pero bueno.
Hasta trabajé cerca en su momento.
Debes reconocer que si no has venido es porque no te ha dado la gana.
Eso también es. Mi culpa también, mi parte de culpa tengo. Yo, como soy más del sur, no me pilla muy a mano.
Vale, vale.
Ha sido media hora en coche al final, desde San Martín. Es que al final.
Por lo menos lo hemos remediado. Para eso ha hecho falta que escribas un libro, para que estés aquí en este estudio.
Era uno de los objetivos a la hora de escribir el libro. Tengo que venir a Onda Madrid a hablar de mi libro.
Ahora viene la pregunta que no te ha hecho nadie. En las ruedas de prensa, en las presentaciones, en las firmas, no te la ha hecho nadie. Absolutamente nadie, pero como tú bien sabes, los oyentes no son los mismos.
Eso es.
¿Cómo un tipo de estudiante se escribe un libro de Juventud?
Venga, voy a intentar hacer la versión reducida para poder hablar de muchas cosas, pero es algo que tiene mucho de tema personal, mucha historia personal. Yo, antes de trabajar en Estudiantes, ya era aficionado del club y en esas cosas, ya sabéis, la magia que tiene la Copa del Rey de básquet, con esos aficionados de otros clubes, y siempre hemos tenido mucha afinidad con la gente del YouTube, la gente de La Peña. Entre esa gente de La Peña, yo hice una grandísima amistad con otra periodista, ya verdinegra a muerte, Amanda Castell, y siempre fantaseábamos que íbamos a escribir un libro mano a mano de historias de nuestros respectivos clubes. Se iba a llamar Tú al Ramiro y yo a Badalona. Y teníamos ahí planes, pues hablaremos, pues yo que sé, de David Russell, de Gonzalo Sagibela, de yo que sé, de Nicola Lonca, gente que ha jugado en los dos clubes. Pero ay, amigo, ese libro nunca se pudo escribir como tal porque Amanda falleció hace 10 años. Y en el propio tanatorio, su novio, mi queridísimo amigo Mark, me dice, pues ahora sí que va a haber que sacar el libro, ¿no? Pues como, hay que sacarlo. Pero no fue un libro, no sacamos un libro, nos pues mano a mano con mucha gente de Badalona, gente de Madrid, gente de otros clubes, gente interesada en hacer estas cosas de amor al baloncesto y amor a un modo de ver el deporte como el que compartimos esto y Juventud, pues hicimos una revista durante 5 años, 4 números, que se llamaba Tú al Ramiro y a Badalona, con ese homenaje. Pero la autoeditábamos, autodistribuíamos con todo lo que supone esto de... Es una carga laboral bastante grande a la que tienes que añadir pues tus cargas laborales de la que comes. Era un proyecto del que solo sacábamos satisfacción, pero no económica. Pues presento...
Suena a eso bastante.
Sí, sí, sí. Pues con esto que os cuento, me planto en la sede de Ediciones JC, es una de las editoriales de baloncesto referentes en España, pioneras, tiene su sede aquí en Madrid, su caseta en Feria del Libro, y les cuento esta historia. Entonces, Juan Carlos Rentero, el editor, me dice, pues me interesa esto que cuentas, pero es que de Estudiantes ya hemos sacado un par de libros, han tenido su recorrido, pero de Juventud nunca he sacado nada. Quiero sacar algo solo de Juventud, ¿te atreves? El spoiler, me atreví, está aquí el libro... Pero la verdad que cambió mucho el tema de cómo te plantas delante del folio en blanco a hacer algo que tenías una idea, que era reciclar material que se publica en una revista, que más o menos tienes hecho, de buscar paralelismos entre algo que controlo mucho, Estudiantes, que es el club donde sí como, y Juventud, que es un club que sí me gusta, del que me interesa, pero que no tengo tanta información. Pues bueno, eso han sido 2 años y medio de trabajo, documentándome, entrevistando, leyendo mucho, muchísimo en catalán, que yo soy de aquí de toda la vida, me ha tocado aprender mucho catalán y, oye, encantado. La verdad que ha sido un proceso muy bonito, pero más bonito está siendo ahora recoger los frutos porque está teniendo buena acogida.
¿Y cómo lo llevan allí en Badalona que un tío de Madrid, de Vallecas, escriba un libro sobre su club?
Pues pensé que, yo qué sé, como está el clima político como está, que igual iban
igual
a...
te van a pegar un veto de esto de...
No, que igual iban a ser, hay un poquillo de... Pero no por ser Cataluña solo, eso si lo haces, yo qué sé, Zaragoza, por decir otra región, o Huelva, ¿qué vienes tú a hablar de mi club? Al contrario, puertas abiertísimas, vas allí, les explican la historia... Y dicen, sí, sí, todo lo que quieras saber, porque siempre hace ilusión, yo creo, a todo el mundo, y más aún clubes que no son tan globales como puede ser el Juventud, muy, muy apegado a una ciudad, a Badalona, pues siempre hace ilusión que venga alguien de fuera a interesarte por lo tuyo. Y en esa línea va, por ejemplo, el prólogo que me hace Tomás Jofresa, absoluta leyenda del baloncesto, que le hace una ilusión de la leche que venga alguien de Madrid, 20 años más joven que él, a contarle cosas sobre su propia casa.
Fíjate, La Peña, te voy a decir, aunque lo cuento yo como anécdota, ¿no? La Peña siempre ha sido un club abierto. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar periodismo, primero de periodismo en la facultad, que cada vez que la peña jugaba en Madrid ante Real Madrid o ante Estudiantes, nos íbamos unos cuantos estudiantes de periodismo a hacer entrevistas a la peña, porque era todo facilidades, todo. Era la época de José Antonio Montero, de los hermanos Jufresa, todavía estaba jugando, creo recordar, Margal, porque eran sus últimos años. Siempre ha sido un club abierto y siempre ha sido un club que te ha puesto muchas facilidades a la hora de poder compartir, bueno, pues sus vivencias, ¿no?
Siempre han tenido esa doble vertiente de ser un club muy apegado a, como digo, a la ciudad. Es el orgullo del baloncesto, de una ciudad muy de baloncesto, pero siempre han tenido esa doble vertiente, son muy local, pero a la vez tener esa visión internacional, podríamos decir, porque es un club, ya como digo, con un recorrido en competiciones europeas que ya quisieran muchos.
Hemos hecho un quinteto ideal con todos los jugadores preferidos. Vamos a ver, la peña.
Hemos pedido a la gente que
la peña es un equipo que suele caer bien en cualquier sitio de España. Le pasa en esto algo parecido a Estudiantes, salvo que Estudiantes se empeñen en no caer bien, ¿no? No, es cierto, son clubes de baloncesto que hacen que, bueno, que se les tenga muchísimo cariño, y que sean un poco el equipo de todos, ¿no? Y la verdad es que la gente le ha sido muy fácil destacar a su jugador preferido de la peña, no han tenido ningún problema.
Hombre,
los madridistas han tirado hacia Rudy, lógico, pero bueno, que creo que nos ha salido un quinteto espectacular.
Margal, también muchos mensajes hemos recibido, sobre todo para Villacampa, que es de los más queridos. Yo te quería preguntar, Santi, ¿cuál es tu historia más destacable de todas las que has podido recoger en ese libro?
Sin reventar el libro.
Me imagino,
claro,
que no habrá sido fácil, ¿no?
No, a ver, son 101 historias y además yo me insistía mucho, quizá por facilidad, por haberlo vivido más como aficionado y como profesional, podría haber destacado historias de los años de Ricky Rudy, esa Copa de Vitoria, y por supuesto eso sale, pero por ser más comercial, pues la de los años 80 y 90, cuando la Copa de Europa y aquellos años de Villacampa, los Jufresa, etcétera, que también salen, pero yo dije, voy a insistir en, yo creo que también haya. Es un club que se funda en el año 30. Quiero contar historias en blanco y negro. El baloncesto de los 60 a mí personalmente me fascina, porque son unas historias semiprofesionales de mucha pasta, pero de repente contra clubes absolutamente amateurs y cosas así. Pues eso está también presente, y también está presente, por supuesto, los años más flojos de la peña, pues, después de ganar la Copa Europa hasta que ganan la Copa del 97 y luego hasta que entra Hito. Son años de infrabásquet, incluso, de esos de baile de americanos, cada cual con su anécdota peor. Y también, por supuesto, los años más recientes de la peña, porque este libro se escribe... Este año ha hecho un temporadón en el Juventud, pero el año pasado se salvan en la jornada 32, están a punto de cerrar por temas económicos, y quizás hay un poquito de ese toque nostálgico de mirar lo que hemos sido y mirar cómo estamos ahora, que creo que que a lo mejor se refleja un poco en el libro, aunque sea un libro atemporal. ¿Mi historia favorita? Pues a lo mejor serán... No sé. Favorita como tal no tengo ninguna, porque son... Son todas mis niñas, digamos. Pero yo que sé, me gustan un poco las que doy protagonismo a la gente fuera de los focos. Ah, pues eso, hablo de Villacampa, hablo de Margal, hablo de muchísimas superestrellas. Pero he podido contar historias de, por ejemplo, Enrique Campos, que es ahora mismo un señor jubilado, mayor, un señor maravilloso con una conversación tremenda, que es el hombre que hizo el primer campus de baloncesto que se hace en España. Le vende la idea al Juventud, luego es uno de los responsables de la escuela de baloncesto del Juventud, que es abrir la cantera, que antiguamente era, fichabas a tus chicos y solo tenías eso, pues gente que por una pequeña cuota puedo jugar al básquet defendiendo los jugadores del club de edad. Pues esa vertiente social a mí me gusta mucho. Es también Salvador Ferrer, que fue el delegado durante 30 años. ¿Qué historias te puede contar ese hombre?
Sí.
Y apenas me senté con él 20 minutos antes de un partido, no tuve mucho tiempo y aún así saqué petróleo. Pues me quedo un poco con esas pequeñas historias de la gente fuera de los focos. Un Joan Mas, que era el dueño del bar del pabellón de La Plana, que luego lo pude tener también en el pabellón de Ausias Mar. Pues ese tipo de gente me flipa. Son las historias de...
Las historias que hacen más afición, ¿no? Porque no las conoce tanta gente.
Eso es. Al final, eso contrasta quizá con el gran historión que pueda ser el del propio Villacampa, ¿no? Que un jugador que sale de abajo, que es representativo del club, capitán,
jugadorazo. Que se retira en la peña, pudiendo haber sido una gran estrella en cualquier otro club, ¿no?
Presidente del club, mito erótico de sus años.
Bueno, competía Montero con él, ¿eh?
Bueno, sí.
Duramente. Además, pero,
de lo de mito erótico es que es muy gracioso porque ves, la portada es
sí,
ahí.
Que es
Villacampa
curioso que un jugador
sexy,
del Juventud sea mito erótico en sus años de más auge deportivo. deportiva.
Hay, ¿no?, hay un perfil de lectoras, de gente que te compran el libro y lo comentan en las firmas, que son lectoras de más de 40, te lo comentan.
Es que era un Juventud de Badalona que rompía almas y corazones. Sí,
sí. Esa es una de las historias.
Joder, coinciden ahí, que eran guapetes. Villacampa, Montero, Rafa Llufresa, eran pintones, ¿eh? Claro.
Sí, además, sí, y nos cuentan muchas de esas. Daría para hacer otro libro haciendo unas historias de super pop juventud.
Seguro que no es así, pero si tuvieras que resumir en la historia del Juventud en un nombre de un jugador, ¿sería Jordi Villacampa?
Seguramente, con sus luces y sus sombras, como todos, porque sobre todo la parte de gestión presidencial pues es mucho más delicado. Ser una leyenda como jugador es fácil. Luego, cuando pasas a los despachos, siempre vas a tener pues gente afín, gente detractora. Ha vivido años muy buenos, años peores, pero yo creo que es quizá el más representativo por todo. Y por eso el editor eligió muy bien de fotografía, que las fotos por cierto son de Miki Forniés, jefe de prensa de Juventud muchos años y el mejor fotógrafo deportivo de España. No voy a poner medias tintas. Eligió muy bien esta foto, que ya te digo, resume bien y sobre todo es muy reconocible por distintos tipos de público.
No, además la foto viene con uno de los hombros sin pelo. Fue un momento histórico para la Juventud. Sí, es que, joder, tú veías a Villacampa tirar los tiros libres y con esos hombros llenos de pelo y de repente una vez dejó de tener en uno de ellos. ¿Qué había pasado? Porque se le habían operado, ¿no? Le habían puesto ahí una venda y aparecía con uno de ellos despoblado.
O sea, tú sabes, Santi, que yo soy un enamorado del baloncesto balcánico, ¿no? O sea, brutal. O sea, hay un momento de la historia del Juventud en el que a mí se rompe el corazón, que fue el triple de Georgievich en aquella Final Four que disputó también Estudiantes, ¿eh? y que yo creo que puede ser posiblemente el momento más dramático de la historia del Juventud, no sé, deportivamente hablando, ¿no?
Seguramente, además por eso ellos cuentan mucho que menos mal que la ganan 2 años después en Tel Aviv. Sí. También dramático, pero para bien, con el triple de Corny Thompson, sí, y todo eso, lo que fallan después.
¿Serían esas dos jugadas, Corny Thompson, Georgievich, un poco lo peor y lo mejor o no?
Quizá lo peor es cuando estás a punto de desaparecer. Es que bendito problema es perder finales de Copa Europa.
Joder, ya ves.
Y además lo cuenta Villacampa en una de las entrevistas que le hago, destaca mucho. Él tiene clavadas más las finales que ha perdido. Porque claro, ves la foto de la portada, posa con todos los títulos que ganó. Sí. Tela, ¿eh? Pero es que si añades todo lo que podría haber ganado, todas las finales que pierde el Juventud en los 80, es tremendo y destaca mucho eso. La verdad es que el Juventud tuvo muchos dramas. Había una final, es que me baila un poco la memoria, claro, son cosas que no he vivido, pero había una final que tenían ganadísima en competición europea, no la del 92, de una de estas, la en Recopa, y en el partido de vuelta les barren y lo tenían un resultado tremendo.
Sería Korać, entonces. Fíjate lo que te digo. Si era partido de ida y vuelta, era Korać. Creo,
puede ser, puede
¿eh?
Ser,
la Recopa se ha jugado a partido único, me parece, sí.
Sí, tendría que revisarlo, que la verdad es que no me sé el... Claro, sabes, el palmarés del Juventud es de nota ahí, porque es un palmarés tremendo.
Tremendo. Bueno, ¿a qué hora nos recomiendas leer el libro? Siesta, antes de dormir, playa...
Como son historias cortas, una de las recomendaciones más habituales que están llegando es libro de vide. Dejas en el vídeo del baño, como son historias cortas.
No, pero si son historias cortas, a mí me gusta leerlas, por ejemplo, en el autobús o en el metro.
Por ejemplo, es lo bueno y lo malo de este libro. No engancha.
Se puede
no
leer
engancha.
En cualquier lado.
Oye, escucha, y se puede leer con cualquier orden.
Escúchame, espero que no me pase con las historias y los relatos de Eduardo Sacheri, que una señora en el autobús me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Eh? Porque se me saltaban las lágrimas.
No, llorando.
Bueno. No intento hacer llorar. Recordar con una sonrisa.
Ha sido un placer tenerte aquí, hablar de tu libro, pero especialmente tenerte aquí. Es una muy buena persona, Santi Escribano, que escribe libros. Bueno, luego se pelea un poquillo con los medios de comunicación desde el departamento de prensa de Movistar Estudiantes.
Pues un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias. Cerramos Madrid saltando con una madre. ¡Qué mejor cierre! Que una madre apasionada del fútbol, que se come los entrenamientos, los partidos, los madrugones, que prepara a ver a qué hora tiene que ser el desayuno del niño para que no se le suba luego el flato cuando juegue. Esto es Madrid al tanto, de Onda Madrid.
Claro, pues mira, pues hemos estado hablando antes con un padre y ahora pues vamos a hablar también con una madre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Patricia.
Patricia, madre de un niño del...
Del Quijorna.
Del Quijorna, que es, si no recuerdo mal, es el último ya turno de partidos de aquí de la mañana, de esta fase de grupos del torneo de campeones de la Federación de Fútbol de Madrid. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta mañana? He visto, que me ha llamado la atención, que estabas grabando el partido con el móvil, esto sí. Que es para ver luego las tácticas también,
sí.
¿O?
Yo es que lo grabo siempre para ver cómo juegan, para ver los goles, para ver los fallos que tengan, sí.
Es una scouting que se llama ahora.
Será, será, entonces sí.
Sí, scouting, que miran, estudian, graban para luego estudiar posibles fallos. El fútbol moderno, vamos.
Sí, pues así, más o menos. A ellos luego les gusta ver si meten goles como son o si tienen fallos para poder mejorarlo luego después.
¿Eras tan futbolero antes de tener al peque?
Sí.
O sea, siempre te ha gustado, ¿no?
Siempre me ha gustado el fútbol.
Y le han metido ahí la vena futbolística al chaval.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿cómo estás viendo esta fiesta? ¿Ese es el primer año?
Que... segundo.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bien, la verdad, emocionante, porque ellos se lo pasan bien y nosotros disfrutamos mucho de ellos. Vienen, si pueden pasar mejor, y si no, han disfrutado y ya hemos pasado el día.
Lo pasáis casi mejor los padres que los niños, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, nos gusta verlos ahí.
Oye, os veo muy educados, muy pausados, y ya de paso quería introducir el tema de qué importante también es que los padres enseñéis desde aquí algo muy importante, que es saber comportarse, ¿no?
Sí, el respeto, ante todo el respeto. Si nosotros tenemos un mal comportamiento, al final a ellos los afecta, porque luego ellos en el campo se ponen nerviosos. Entonces eso no puede ser.
Pues muchas gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Y que aprendáis mucho de los vídeos.
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues ahí están, ¿eh? Las palabras de una madre, también importante. Una madre de un jugador del que, por cierto, ¿cómo se llama tu hijo, ya que estamos?
Álvaro.
Álvaro, va por ti, que es tu mamá. Luego te escuchas. Pues bueno, pues ahí está, la madre de Álvaro, Patricia, grabando partidos y para luego enseñar a su chaval que es lo que está haciendo bien y qué es lo que no está haciendo tan bien.
Que te quiere cantar una cosa David Hernández, Eva Fariña, que te quiere cantar una cosa, Eva.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
Servicios informativos de Onda Madrid.
Un abrazo.
Son las 3.